Es estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buena en nombre de todos los que hacemos el programa. La verdad que no hay más ciego, dicen, que el que no quiere ver. Y resulta sorprendente ver, o mejor dicho, escuchar al ministro de Transportes, a Óscar Puente, hablar del caos ferroviario que se vive en nuestro país y que han sufrido en sus carnes miles de viajeros como si no fuera algo de su competencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el ministro, ajeno a que los trenes de cercanías, los de media distancia, la alta velocidad, que aquí no se salva nadie, paren un día detrás de otro y sufran continuos retrasos, pide perdón, sí, pero para a continuación decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Puente, que ha comparecido a petición del PP en el Senado, ha dicho básicamente que la culpa la tienen los trenes, esas máquinas de talgo, ese 106, que desde que comenzaron a operar han registrado al menos 480 incidencias. Culpa también de la anarquía ferroviaria al aumento de viajeros en tren, la electrificación de las vías, las obras de Chamartín, los túneles ideados por otro ejecutivo y hasta el cambio climático, que una vez más se convierte en ese comodín del público que saca el gobierno para justificarlo todo. Lo cierto es que el ministro, lo ha demostrado una vez más, vive de espaldas a una realidad que sí hemos vivido, y no solo este verano, sino desde hace unos cuantos meses, el resto de españoles. Unos como espectadores, otros como directamente afectados.
El tren de salida de Oviedo, más de  minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren. Dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Lo que se le ha olvidado decir al ministro es que se invierte mucho en poner en marcha esos trenes, pero poco en mantenerlos, que nos decían el otro día desde el sindicato de maquinistas que han tenido que incluso despiezar locomotoras para arreglar máquinas de las que faltan piezas. Tampoco ha dicho que aunque somos uno de los países europeos que más invierte en alta velocidad, como Francia o Italia, lo hacemos poco en su mantenimiento. Tampoco menciona los problemas de gestión que pasan en primer lugar por una mesa de diálogo permanente entre trabajadores y ministerio creada para analizar problemas y plantear soluciones y que el ministro no ha convocado todavía, por no hablar de la cantidad de políticos que en los últimos años han dirigido esta empresa pública. Si pones a dirigir a un político amigo o amigo de un político, que lo mismo me da, en lugar de alguien que entienda de trenes y de servicio al cliente, pues estamos viendo el resultado. Y el resultado es el que es, sin tener en cuenta los datos de este año, nada de máquinas que se licitaron en el contrato. En 2023, uno de cada cuatro AVEs en España llegaron con retraso, según la propia memoria de calidad de Renfe, cuando en 2016 se alcanzaban récords de puntualidad. Debe ser que entonces, señor ministro, no había cambio climático. Pero además del caos ferroviario, estamos pendientes de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Sí, además, Sofía, asuntos importantes. La Guardia Civil registra a esta hora la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según la acusación, Barrabés, que es profesor del máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense, se habría beneficiado de sus gestiones para la adjudicación de contratos. A ver cómo va evolucionando este registro, este asunto. Y las heridas que provocaron la muerte de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón, de Toledo, son compatibles con el cuchillo hallado en las proximidades de la casa del padre del joven detenido como presunto autor de esos hechos. El arma ha sido enviada al Instituto de Medicina Legal para que lo certifique. También se está analizando la ropa que llevaba el detenido el día del asesinato. Y hoy tenemos que estar también muy pendientes de las tormentas, algo que no falla en esta época. Están en alerta en la serranía de Cuenca, Albacete, el Valle de Arán, en Lérida y Teruel, y donde podrían caer hasta 25 litros por metro cuadrado con posibilidad de granizo y rachas también muy fuertes de viento. En el Pirineo de Gerona y Barcelona llegarán a los 30 litros por metro cuadrado y también serán intensas las lluvias en el interior de Valencia con acumulaciones de hasta 20 litros. Por otro lado, el Vaticano, te cuento, ha reconocido a través de una carta dirigida al arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, la riqueza espiritual que supone el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en la localidad de la Codosera. Será en Extremadura. La carta, con título Una luz en España, está firmada por el Papa y por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Acaba de hablar Ancelotti antes de recibir al Valladolid en la segunda jornada de Liga.
El domingo a las 5 en el Bernabéu, el Real Madrid se enfrenta al Valladolid y, como dice Sofía, hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, al que le han preguntado por el susto que ha dado Bellingham en el entrenamiento de esta mañana, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que Bellingham ha sufrido un golpe durante el entrenamiento y no ha aclarado si podrá jugar el próximo fin de semana ante el Valladolid o no. Ha vuelto a insistir en que no habrá fichajes, incluso en la posición de central, que se ha hablado en el vestuario y se han corregido los errores de Mallorca, que la idea de entrenarse mañana en el Bernabéu es solo para probar el césped, y ha hablado esto sobre Rodrigo y su supuesta falta de cariño por parte de la prensa.
No, para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada, entonces no hay ningún problema con él.
Y mañana a las 7 el Barça recibe al Athletic Club. La noticia en Barcelona esta mañana es el adiós de Gundogan. El centrocampista alemán regresa al Manchester City y en su carta de despedida ha dicho que si su marcha puede ayudar económicamente al club, le hará sentir menos triste. Precisamente por lo económico le han preguntado al entrenador azulgrana Hansi Flick y si espera que Dani Olmo esté inscrito para el encuentro de mañana.
This is not my job, so...
Este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana, me ha encantado lo que he visto y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
And we're waiting for that. La segunda jornada de Liga empieza hoy a las 7 con el Celta-Valencia y a las 9 y media Sevilla-Villarreal. Y en ciclismo está a punto de arrancar la séptima etapa de la Vuelta, hoy con final en Córdoba.
Jornada de Liga larguita, ¿no? Esta.
Sí, ya sabes que, y además empalmamos luego con la tercera jornada de Liga. Ya hay fútbol desde hoy hasta el próximo jueves.
A las 7 días, ni las bodas gitanas. Hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban, quién te puso el antifaz, qué mudó tu piel. Voy a seguir aunque todos se rindan. Voy a buscarte una y otra vez.
A esta hora pendientes estamos de lo que pueda decir el presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que hace algo más de media hora, sobre las 12:30, comenzaba su reunión con el presidente canario, con Fernando Clavijo. Ya sabes que la situación en Canarias con el tema de la migración es bastante crítica. El goteo de migrantes que están llegando a las islas es constante y cada vez la situación se desborda en los centros de atención a esos migrantes. Tanto es así que se han tenido que instalar incluso carpas en los puertos de Lanzarote o de La Palma para poder atender a la gran cantidad de migrantes que están llegando hacia el archipiélago. Para que te hagas una idea, según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, los que han llegado a España por vía marítima suponen, en el caso canario, un 126% más que el año pasado. Desde enero han llegado 22.304 personas hasta el 15 de agosto, más de 300 embarcaciones. Pero siguen llegando. Estamos hablando de datos de hasta el 15 de agosto, pero hoy mismo, sin ir más lejos, esta mañana han llegado 175 personas a bordo de un cayuco a la Isla del Hierro. 6 de ellos, por cierto, eran bebés. Y es que a veces hablamos de menores o de menores no acompañados, pero no nos detenemos en su situación médica, en cómo están, en cómo llegan, en sus necesidades y, en sobre todo, en el futuro que les espera. Teresa Cotonat es pediatra en la Isla del Hierro. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
A ver si nos ayudas un poquito a entender la situación de estos niños. En primer lugar, no sé si habéis notado, tanto en el hospital como en los centros de salud, que cada vez están llegando más migrantes y muchos de ellos menores. Esta realidad de cifras que nos traslada el Ministerio del Interior, ¿también la notáis a nivel asistencial?
Sí, la verdad que sí, porque hombre, cada vez vienen mucho más gente de fuera, ¿sabes? Vienen mucho más niños. Antes venían menos, pero ahora sí que vienen muchas unidades familiares con niños. Uh-huh. y niños que no vienen acompañados. Por lo que esto es un poco duro, porque los llevan aquí a un centro que ya se ha quedado pequeño, claro, porque ya llevamos casi 250 niños. y esto allí no hay capacidad para eso. Primero que no está preparado para todo este avalancha de niños que vienen.
Uh-huh. No sé.
Las unidades familiares se llevan a otro sitio, a los padres, las madres con los niños se llevan a otro sitio, que es que lo lleva Cruz Roja.
Uh-huh.
Y entonces allí, pues bueno, los tienen allí.
No sé cuántos pediatras podéis estar, me refiero en las islas, si notáis también un poquito ese nivel de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto podéis vosotros, cubrir esas necesidades que también se piden, ¿no? De pediatras, de médicos para esos precisamente menores.
Nosotros somos ahora mismo dos pediatras, trabajamos 15 días cada uno y, hombre, todo lo que viene, pues se ve, me refiero que... Lo que pasa es que es verdad que muchas veces tú, por ejemplo, los menas no acompañados, los traen, ¿no?
Sí.
Les pedimos un estudio anaérico y tal, pero muchas veces cuando los vas a ver, ya se los han llevado. Aunque ahora últimamente está muy difícil porque te niegan el que se vayan de aquí. Entonces, realmente la situación es súper dura.
Uh-huh. Hoy de ellos, por ejemplo, contábamos el último cayuco que ha llegado precisamente a la isla en la que tú te encuentras, traía 6 bebés.
Han llegado 10.
¿10 bebés?
Bueno, 10 niños.
Ponen. Ah, 10 niños.
10 niños ponen. Yo lo que yo estoy conectada eran 10 niños.
Uh-huh. Vale.
Bebés no me han dicho ninguno, vamos, realmente. Y habitualmente son los que vienen mejor, porque realmente por la madera de mamar, me refiero.
Vienen más hidratados, ¿no?
Más hidratados, ¿sabes? Vienen peor los más mayores porque beben agua del mar cuando tienen sed. Pero los bebés, habitualmente las madres los protegen mucho y les dan de mamar y todo eso, y no vienen tan mal.
¿En qué condiciones llegan, Teresa, los menores a la isla? En general de salud, me refiero.
De salud, bien, a ver, vienen, bien, bueno, yo, la mayoría de, algunos vienen mal, bueno, a mí, por ejemplo, en otro cayuco de hace un mes, pues vinieron fatal, ¿no? Con unas quemaduras tremendas, tuvo que ingresarle y todo, y una niña incluso que falleció, porque cuando se evacuó, por una deshidratación importante, como había bebido agua del mar, pues estaba con hipernatremia y con hipotermia. Y a pesar de tomar todas las medidas y todas las cosas, pues cuando se evacuó, llegó al hospital de referencia que tienen para ir a la UBI y se paró. Eso, y bueno, eso la verdad es que se deja un poco muy mal, la verdad.
Uh-huh.
Deja un poco traumatizado.
Claro.
Los dos niños eran más que nada pues curas, que bueno, pues había que ponerle analgesia importante para poder curar, porque eran todo el muslo, todos los glúteos, el pene, todo estaba quemado, ¿no?
Madre.
Y eso duele muchísimo. Y entonces, claro, era curas, ya cuando están un poco mejor es cuando ya se los llevan.
Hemos hablado de que, bueno, pues que traen heridas por el sol, otros deshidratación. Me imagino que no vienen con ninguna vacuna puesta. Yo no sé cómo procedéis de vacunas y demás.
Lo que hacemos, a ver, si son ya, por ejemplo, el que he visto yo de 19 meses hoy, ¿no? Pues como está vacunado de nada, pues se va a empezar la vacunación desde cero. Para como estaba mal, pues no se puede vacunar, ¿no? Entonces, lo que sí se hacen aquí, pedimos un estudio analítico completo, que el virus B, C, bueno, todo eso. Un estudio completo.
Uh-huh.
Y lo que sí, hacemos vacunaciones masivas. Un calendario acelerado.
Uh-huh.
Entonces, citan todos y por un día se vacunan a 120, otro día... porque si no, en las consultas era mucho follón, que si faltaban vacunas y tal, y todo lo que te hacen, te piden vacunas aparte para la gente, porque si no, ¿sabes? Nos pedimos stock para los niños que han nacido aquí, y después es que se piden stock para los niños que son inmigrantes.
Uh-huh.
Entonces se hacen vacunaciones masivas. Se hacen, vienen todos a la vez, nos van trayendo de 20 en 20 o de 10 en 10. Y se hacen vacunaciones masivas. y se deja registrado, claro.
Claro, claro, para que quede y conste, sí, y conste así. Claro. Teresa, ya nos has contado que esta misma mañana habías ya incluso atendido a uno de ellos. Me imagino que esto, como sí, estamos hablando, esto está ocurriendo todos los días. Así que en cualquier momento vamos de nuevo segurísimo a charlar contigo, que te agradecemos enormemente ese trabajo que realices y que a veces hablamos mucho del salvamento, a pie de cayuco también, de cómo trabajan esos efectivos, pero poco, exacto, poco de la labor que después se realiza tanto en centros de salud como en hospitales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, pues muchas gracias. Hasta luego, chao.
La 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, a ver qué es lo que dice el presidente del gobierno sobre esta situación que se está viviendo en Canarias. Oye, que agosto no está dando tregua con los incendios, ¿eh? Hemos tenido muchos en las últimas semanas. Los últimos, el de Monterrubio de la Demanda en Burgos, que se declaraba ayer a mediodía, continúa activo, pero la buena noticia es que ha bajado a nivel cero. Ha afectado de momento a 90 hectáreas, pero pudo ser peor porque las llamas se quedaron a escasos 300 metros del casco urbano del pueblo.
Empecé a llorar a las 2:30 y creo que a las 5 seguía llorando porque no podía más. Y como yo, más gente, ¿eh? Porque es que veíamos que se nos echaba encima. O sea, que fue horroroso, de verdad.
Rosy relata esta angustia que también vivieron cerca en Pasarón de la Vera, en Cáceres, aunque también el incendio declarado allí se ha reducido de nivel. Y a estas horas también pendientes de la evolución de otro fuego que afectó a las localidades madrileñas de Tres Cantos y de Colmenar Viejo. También tuvieron que ser evacuados. Ayer a mediodía la Comunidad de Madrid activaba el nivel 2 de peligrosidad y solicitaba la colaboración de la UME. Pero creo, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Que las cosas van mejor, ¿no?
Bueno, pues sí. Sí, ya se han retirado la mayoría de los bomberos, le queda algún retén, un helicóptero que está mirando por encima, sobrevolando para vigilar que no se reaviven las llamas. El fuego comenzó en una zona de pastos con arbolado y avanzó rapidísimamente, provocando el desalojo de la urbanización El Redondelo. Hasta 30 dotaciones de bomberos estuvieron trabajando con medios aéreos y terrestres. Se activó el nivel 2 de linfoma, que es el plan ese de extinción especial de incendios. Se produjeron 7 heridos leves por inhalación de humo, 3 de ellos guardias civiles, y se tuvo que desalojar a todos los vecinos de esa urbanización. Vecinos que ya han podido regresar a sus casas. Ahora mismo la situación está estabilizada, tal y como explica Pedro Ruiz, que es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
El incendio se encuentra estabilizado y a lo largo de la mañana esperemos poderlo dar por controlado. Se está trabajando en el perímetro de esas 535 hectáreas que se han visto afectadas con maquinaria pesada y con medios terrestres del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para evitar que esos puntos no puedan provocar un incendio fuera de ese perímetro.
¿Habéis podido hablar con la alcaldesa, Belén? No sé qué os han contado desde el ayuntamiento.
Bueno, hemos hablado con la teniente de alcalde de Tres Cantos, Sonia Lolo, que nos ha explicado cómo es esa zona y la razón por la que todo ardió tan rápidamente.
Que es un pasto y el pasto está seco por la época donde estamos. Seguimos en verano, sigue sin llover, altas temperaturas, y que seamos lo más cívicos posibles porque estas situaciones muchas veces serán a causa de las inconsciencias y los malos usos.
Y un detalle, hace justamente 11 años se produjo a la misma hora, al mismo día, un incendio en el mismo lugar.
Fíjate, no fastidies.
Esto sí que es casualidad, ¿eh?
Las casualidades de la vida. Pues ese mensaje de prudencia, gracias Belén, hay que extenderlo al resto de España. 2/3 de nuestro país se encuentran en riesgo muy alto o extremo de incendios según la Agencia Española de Meteorología. Así que mucha, pero que mucha precaución. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡En la línea del gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo
ganando. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el tomate pera granel a 1,39 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos entrando en la recta final del verano, se aproxima la última semana del mes de agosto y eso en muchos municipios de la Comunidad de Madrid es sinónimo de celebrar. Celebrar fiestas que ya han comenzado, por ejemplo, como las de Matalpino y su famoso bolencierro, donde la gente corre, ya sabes, delante de una bola gigante al más puro estilo Indiana Jones. Y otras fiestas que comienzan este fin de semana, como las de San Sebastián de los Reyes o las de Alcalá de Henares, y en las que se junta muchísima gente para asistir, bueno, pues a todas las actividades que hay, conciertos, como te digo, encierros y bueno, pues actuaciones musicales, actuaciones para los más pequeños. Por eso ya se tienen preparados importantes dispositivos de seguridad para que no haya problemas. Enseguida te voy a contar todo lo que hay preparado, pero es momento ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación bastante tranquila en toda la red de carreteras madrileñas. A esta hora no se registran grandes complicaciones ni tampoco grandes retenciones que puedan dificultar la circulación. Eso sí, les vamos a pedir precaución en esta jornada de viernes, ya que se esperan numerosos desplazamientos de cara al fin de semana, por lo que les pedimos sean muy prudentes al volante.
Gracias, José Antonio. Efectivamente, se esperan muchos desplazamientos de mucha gente que todavía, bueno, pues inicia sus vacaciones en esta última semana de agosto o que se van a desplazar pues a esas fiestas que se van a celebrar en los próximos días y durante este fin de semana en Madrid. Lo conoce todo muy bien Juan Torrejón. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cuántos municipios van a celebrar las fiestas en las próximas semanas?
Pues mira, Mónica, desde el día de hoy hasta que termine el mes de agosto, el próximo día 31, hasta 23 municipios de nuestra comunidad van a dar el pistoletazo de salida a sus fiestas. Mencionabas algunas que ya han comenzado, pero también lo han hecho las fiestas de Collado Mediano, Robledo de Chavela, que también tienen sus propios encierros, o en Navalafuente, con un concurso de tortilla de patatas. La semana que viene, por ejemplo, a partir del día 27, empiezan las fiestas de Torrelaguna, el 28 las de Colmenar Viejo, o el 31 las de Pozuelo.
Fíjate, un montón de fiestas para poder disfrutar. Bueno, como yo decía, son fiestas para disfrutar, pero es verdad que se junta muchísima gente que asiste, no solamente del municipio, sino de otros, para disfrutar de ese programa de actividades, de los encierros, de los conciertos. Precisamente esta mañana, Juan, has estado en la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares. ¿Qué despliegue va a hacer la policía para velar por la seguridad de los ciudadanos que asistan a estos festejos?
Pues concretamente para las fiestas de Alcalá de Henares se va a activar un dispositivo especial de seguridad para que las fiestas patronales que empiezan hoy y acaban el próximo día 1 de septiembre sean lo más seguras posibles. La portavoz de la Policía Nacional, Silvia Pérez, nos cuenta el número de efectivos que se van a desplegar durante estas dos semanas.
El dispositivo estará formado por más de 1000 efectivos de diferentes unidades de la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares. El despliegue diario policial será de unos aproximadamente 165 agentes de Policía Nacional que patrullarán las calles para garantizar que las fiestas se celebren con total tranquilidad y se pueda reaccionar en caso de que se produzca algún altercado.
Las fiestas, Mónica, como bien has dicho, movilizan a muchas personas y es normal que haya mucha concentración y, como consecuencia de eso, los hurtos se convierten en el principal delito. Desde la Policía Nacional quieren recordar algunos consejos que son aplicables no solo a estas fiestas de Alcalá, sino a las de cualquier municipio.
Es muy importante tener siempre localizadas nuestras pertenencias, los bolsos llevarlos en la parte delantera perfectamente cerrados, si llevamos la mochila en la parte trasera, llevarla mejor en la parte delantera y también bien cerrados, no descuidar nuestras pertenencias, si estamos en una terraza, en un restaurante o en un establecimiento, no dejar el teléfono móvil o la cartera en los mostradores o en la terraza, en la mesa.
Además, Mónica nos comenta que en caso de que suframos algún robo, lo primero que debemos hacer es llamar al 091 y si podemos intentar, lo que tenemos que intentar hacer es recordar alguna descripción, puede ser algún tatuaje, alguna cicatriz o, por ejemplo, algunas letras de la matrícula, porque eso les ayuda mucho a resolver los casos.
Claro, claro. Pues esta manía que la tengo yo, fíjate, eso de poner el móvil en la terraza, en la mesa, pues no se debe hacer, efectivamente, porque ahí pues es que es muy fácil que te lo quiten. Gracias, Juan, y a disfrutar con responsabilidad de esta las fiestas que se nos avecinan aquí en Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a enseñar y te voy a ayudar a conseguir la casa de tus sueños, ya verás.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room.
Como te decía, vamos a hablar de cumplir sueños y de cómo encontrar la casa perfecta en el lugar ideal, con que sea bonita, que tenga calidades excepcionales, en fin. Bueno, pues este sueño que tenemos todos, bueno, es más fácil de conseguir de lo que nos creemos. De esto se encargan en The Avenue Select Real Estate. Ya sabes, una marca que conocemos bien aquí en COPE, es una marca reconocida en la comercialización del sector inmobiliario de alto standing y que están aquí en Madrid, en la zona del barrio de Salamanca y la zona noroeste, en Boadilla del Monte y Pozuelo. Y Rafael Gómez Pardo, que es el socio fundador de The Avenue, pues está aquí conmigo incluso en agosto. Rafael, ¿qué tal? Qué bueno verte. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Tan bonito y estupendamente. ¿Qué tal ese descanso? ¿Bien?
Bien, corto, pero vamos, bien aprovechado, bien aprovechado.
Bueno, me alegro. Cuéntame, Rafael, después de un año, ¿qué balance hacéis?
Pues buenas tardes, Mónica. La verdad es que muy, muy positivo. Tanto es así que estamos en proceso de expansión y captación de talento dentro del sector inmobiliario de lujo.
Ah, qué bien, qué bien. Y para esa expansión supongo que os estáis rodeando de los mejores profesionales, claro.
Por supuesto. Actualmente contamos con varias incorporaciones estratégicas que hemos ido haciendo a lo largo de este mes de agosto para empezar ya a tope desde septiembre. Y en estos días estamos manteniendo pues prácticamente entrevistas semanales con agentes inmobiliarios que quieren incorporarse a este proyecto. Y vamos, desde aquí animo a todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran conocernos, que estaremos encantados.
Seguro que sí. Y incluso ahora, en agosto, ¿no se para entonces?
Pues en agosto, aunque parece que España se para, la verdad es que no es del todo cierto.
Sí.
¿Qué te voy a contar? Que yo sé que tú también has estado vacaciones y también trabajando.
Sí.
Pero bueno, la gente al final tiene más tiempo libre y se aprovecha en muchos casos, pues bueno, para buscar casa, para buscar nuevas oportunidades de trabajo. Y la verdad es que te puedo asegurar que no hemos parado.
O sea, que estáis a tope, Rafael.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos a tope, muy muy contentos con el camino recorrido hasta ahora y súper ilusionados con el que nos queda por recorrer.
Bueno, qué bien. Para la gente que por primera vez os escucha, Rafael, conoce The Avenue, ¿dónde puede encontrar más información y ver todo lo que ofrecéis?
Pues mira, nuestra página web, que es theavenue.realestate.
Uh-huh.
La repito por si acaso,
sí,
¿vale?
Sí.
TheAvenue.realestate.
Eso es. Pues Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue Seller Real Estate, bienvenido, después de las vacaciones.
Un placer.
Y nada, que seguiremos hablando estos días. Muchas gracias por estar aquí.
Encantado.
Hasta luego. Y hablábamos hablamos antes de las fiestas que tenemos por delante en muchos municipios de nuestra región, pues ojo porque va a seguir el calor también, así que te tienes que ir fresquito, ¿eh? El calor que va a seguir siendo el protagonista por lo menos este viernes. Está activado hasta las 9 de la noche el aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo en la zona centro y sur de la región. Vamos a llegar aquí a los 36 grados de máxima. De cara al fin de semana nos espera, parece, una ligera bajada de las temperaturas. En principio no está activado ningún aviso, pero bueno, que va a seguir el calor, eso está clarísimo. Por cierto, que lo que llevamos de agosto, en estas semanas de agosto, 446 personas han fallecido en Madrid debido o relacionado con las altas temperaturas, ¿eh? Según el Instituto de Salud Carlos III, 1.334 en toda España. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
De poder besarte.
La 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hacemos un repaso a la información. Un 80% de los talgos S106 que han circulado este mes de agosto en España ha registrado retrasos frente a un 25% de la media del parque de Renfe. Lo ha reconocido el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en el Senado. Ha responsabilizado de los retrasos el ministro y también de los problemas sufridos en los últimos meses al aumento de viajeros, a las obras que se realizan en la red ferroviaria, incluso al cambio climático. Desde la oposición, el senador popular Juan José Sanz ha acusado a Puente de ser incompetente.
Todos tendemos a alcanzar nuestro adecuado nivel de incompetencia y usted en esto se está saliendo. Mire, yo creo que los cargos en política son como trajes de talla única. Usted convendrá conmigo que el traje del ministro le pilla tan grande, le sobra tanto que podrían entrar los trenes que no entraban por los túneles del norte de España.
A la espera de los resultados de la reunión que mantiene hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el canario Fernando Clavijo, el flujo de inmigrantes ilegales hacia nuestras costas no cesa. Hoy 17 migrantes han llegado a la isla de Formentera, en Baleares. Otros 5 han tenido que ser rescatados en el estrecho y a las costas de Canarias han arribado un total de 174 de ellos. En el Hierro trabaja como voluntario Juan Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil del Valle del Golfo, para acoger a todas estas personas que, como nos ha dicho en COPE, no tienen nada que perder.
Muchos nos dicen, claro, le decimos, pero ¿por qué han hecho este viaje tan largo y de la forma que lo han hecho? Entonces todo lo mayor. Bueno, con muchos de los que he hablado, que son cosas que le impactan, te dicen, mira, yo ya en mi tierra estoy muerto. Pues ya solo me queda una esperanza. La esperanza es llegar a tierra o morir en el mar, que es como si muriera en mi tierra.
Asuntos...
Y eso te impacta mucho que te digan eso personas.
Asuntos internos de los Mossos de Escuadra deben investigar lo ocurrido el pasado 8 de agosto en Barcelona, cuando Carles Puigdemont consiguió fugarse delante de las narices de todo el mundo. Fue casi una fuga televisada. Es la exigencia que ha expresado en Herrera en COPE Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos, AUSPAC, que conoce el informe entregado por los Mossos al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que, como sabe, se reconocen errores técnicos y formales en ese dispositivo policial. Palacio denuncia la constante injerencia de los políticos y jueces, y no solo en el cuerpo de los Mossos, sino en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Todo es una guerra política judicial donde se pone en medio a la policía y se aprovechan de ellos. Esto es una guerra política judicial por la ley de amnistía. Unos señores legislan, unos señores hacen unas leyes, otros señores son jueces, dicen que no, y en medio está la policía. Dejen a la policía tranquila.
España no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales de las últimas elecciones del 28 de julio. El gobierno vuelve a pedir transparencia a los resultados de los comicios después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, confirmase la victoria de Maduro. La Unión Europea tampoco reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas esas actas electorales. Y antes de hablarte de un asunto policial, déjame recordarte que hoy queremos preguntar por una cuestión que a veces nos pasa desapercibida, ¿no? Esa factura, esa cuenta, la manera en la que nos tratan en los restaurantes. Mira, en Andalucía hay dos establecimientos que hacen descuentos a sus clientes por ser amables, simpáticos y sonreír. Es una forma de recompensar el buen comportamiento que tienen durante el servicio y también garantizarse de que vuelvan otra próxima vez. Hoy queremos preguntarte cuál es la mejor experiencia que tú has tenido en un restaurante. ¿Por qué te hicieron sentir especial? Si por la comida, si por el trato, si por el camarero, si por el contrario, ¿cuál fue aquel día que dijiste, ay, mejor que no hubiera entrado aquí a este restaurante porque me han tratado fatal, ha sido horroroso o pasó esto? Bueno, pues háznoslo saber, cuéntanoslo en el teléfono del WhatsApp de Mediodía Cope, es el 618-8315-83. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el nombre que las operaciones, bueno, pues de la policía y de la Guardia Civil con las que todos nos familiarizamos están? ¿Quién los pone? ¿De dónde salen? El pasado mes de junio, la Guardia Civil detuvo al propietario de un hotel acusado de poner cámaras ocultas en las habitaciones para espiar a los clientes. A esa investigación, los agentes le pusieron el nombre de Operación Bates. ¿Por qué? Voy a darte una pista. Le pusieron Operación Bates no precisamente por el terror, sino en honor al protagonista del clásico de Hitchcock, de Psicosis, Norman Bates, que era el propietario de un hotel que espiaba a sus clientes, exactamente igual que el acusado del que estamos hablando. El nombre de la operación viene desde luego que ni al pelo y hay que hilar fino y sobre todo ponerle imaginación, ¿verdad?, para nombrarlo. Cada año se realizan miles de operaciones policiales en España y todas tienen un nombre en clave, algunas tan famosas como Gürtel, Púnica, Malaya. ¿Cómo se pone el nombre a estas operaciones? Eso tampoco es al azar. Hay que cumplir una serie de requisitos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes de nuevo.
Tú has estado hablando con personas que han participado en numerosas operaciones de policía, de Guardia Civil, y casi habría que empezar por el principio. ¿Cuándo se escoge el nombre de una operación? ¿En qué momento?
Bueno, pues es una de las primeras cosas que se hace, pero hay varias fases. Dos importantes, investigación y operación. Se parecen, pero no son lo mismo. En la investigación se recopila la información inicial y se le pone un primer nombre. Ese nombre siempre tiene que hacer referencia pues a la persona investigada, a los hábitos que pueda tener o a los lugares relevantes que se están investigando, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando pasa ya a ser una operación, cuando ya interviene el juzgado porque puede haber un delito y empieza el movimiento policial, ese nombre cambia o se complementa, pero se procura siempre seguir la línea inicial.
A ver si te he entendido bien. Pongamos un ejemplo inventado. Y sería, por ejemplo, investigación sí. Travel, porque el sujeto pues viaja mucho y sí. Cuando pasa la fase de operación se le puede llamar operación viajero, ¿no? Derivado, operación sí. Maleta o
algo así.
O trolley o...
Ese sería un ejemplo. Se procura hilar un nombre con otro. El nombre es lo primero que se pone para empezar a trabajar, ¿vale? Una cosa curiosa es que ese nombre de la operación pues se pone a nivel policial, interno, y no es algo determinante para el juez o que, por ejemplo, lo tenga que saber mientras uh-huh. Hace la instrucción. Lo que ocurre es que cuando se trata de casos muy importantes, muy llamativos, ese nombre es también muy útil para nosotros, para los medios de comunicación.
Claro, por ejemplo, cuando hace referencia a casos de corrupción, ¿no?
Por
o a
ejemplo.
Políticos. Oye, ¿y quién lo pone? Porque todos nos imaginamos a un agente o a un comisario o a, no sé, que haya una persona específica dentro de la policía
sí.
Que se dedique a poner nombres.
Bueno, aquí puede, por ejemplo, hacerse con una tormenta de ideas, ¿no? Con una reunión entre los miembros del equipo de la Guardia Civil o de la policía que están investigando. A alguien se le ocurre algo y ese nombre se consensúa. Pero también puede ser que el jefe, que para eso lo es, pues lo decida él, él lo nombra y punto, ¿no? Y ahí queda eso. Lo que sí nos cuentan es que se procura no coincidir con otras operaciones abiertas, al menos dentro del mismo cuerpo policial. La Guardia uh-huh. Civil, por ejemplo, comprueba en su sistema que no coincidan nombres pues para evitar confusiones.
Esto
¿no?
Es como cuando tú, por ejemplo, vas a montar una empresa y te metes en el listado
registro,
de dominios
sí.
Para que tu marca comercial no esté registrada.
Es algo parecido,
¿no?
Pero en este caso, claro, a nivel judicial se hace para evitar confusiones, ¿no? Bueno, fuera de cada cuerpo sí que alguna vez han coincidido pues la policía y la Guardia Civil, por poner un ejemplo, porque luego también está pues la Ertzaintza o los Mossos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces cuando una investigación acaba en un operativo conjunto, vamos a poner policía y Guardia Civil sobre un mismo caso, pues se combinan nombres. Y, por ejemplo, Operación Lobo Verde, ¿vale? Uh-huh. De la policía y Operación Lobo Azul de la Guardia Civil. Bueno, pues al final podría darse la operación Lobo Verdul Y esto es solo un ejemplo, pero bueno, es un juego de palabras al final.
Ah, los nombres que se eligen tienen que cumplir una serie de requisitos, te han dicho, entre ellos que sean llamativos, ¿no? Y potentes.
Sí, es una especie de marketing policial, concisos y con fuerza que despierten interés, nos dicen. Pero hay algo importante, no pueden usarse nombres reales o marcas comerciales por aquello de no dañar la reputación de nadie.
Hay muchos nombres, lo hemos dicho, que hilan fino y además curiosos o que responden a curiosidades históricas, como si fuera un juego, ¿no? Uh-huh. Vamos a repasar algunos ejemplos reales de operaciones policiales, algunas de ellas recientes, importantes, como por ejemplo, Operación Delorm.
Bueno, se inició en febrero de 2024. En ella se investiga una posible corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, también conocida, y esto también es, bueno, de uso público, como el caso Coldo.
Se llama así en honor a Charles Delorme, un médico francés del siglo XVII conocido por ser pionero en el uso de una mascarilla, ahí viene esa relación, para evitar la transmisión de enfermedades. Segunda operación de plena actualidad, nombre en clave, Operación Brody.
La operación Brody, que arrancó el pasado 20 de marzo, investiga una presunta red de corrupción en la Federación Española de Fútbol, seguro que te suena, también conocida esta operación como el caso Rubiales.
¿Y por qué se le conoce así, Operación Brody?
Bueno, porque el inventor de las redes de las porterías de fútbol fue un ingeniero civil de Everton, en el Reino Unido, que se llamaba así precisamente John Alexander Brody.
Es habitual acudir a la cultura, a la historia o incluso a la ciencia para ponerle nombre a las operaciones policiales. Mira, otra conocida, nombre en clave, Operación Lezo. Octubre de 2016 se investigaba una presunta trama de corrupción en la Comunidad de Madrid que acabó con el expresidente madrileño, con Ignacio González, detenido.
Sí, sí, aquello dio para muchos ratos de radio, sí, desde luego, bueno, como las otras. Este nombre, Operación Lezo, viene por el detonante de la investigación, que fue un viaje que hizo Ignacio González precisamente a Cartagena de Indias, en Colombia. Y ese lugar fue el escenario histórico de la gesta del almirante español Blas de Lezo, derrotando a los ingleses en una batalla en 1741. Bueno, pues de ahí, del lugar de Cartagena de Indias.
Ese está rebuscado, ¿eh?
Sí, sí, de ahí viene el nombre de Operación Lezo.
Ese no es tan difícil de decirlo. Otra operación conocida que ha dado para titulares, bueno, Operación Gürtel.
Bueno, esta es otra trama de corrupción política, en este caso en el Partido Popular. Se comenzó a investigar hacia 2007 y debe su nombre al principal acusado en esa investigación.
El empresario Francisco Correa. ¿Por qué? Porque Correa en alemán se dice Gürtel.
Bueno, ya ves que al final todo es como un juego y yo animo, cuando alguien vea el nombre de una operación policial, de la policía, de la Guardia Civil, lo que sea, se ponga a investigar, porque luego, hombre, es satisfactorio averiguar, anda, mira por lo que es, hay que hilar fino, hay que jugar con el doble sentido, pero resulta entretenido averiguar por qué le han puesto uno u otro nombre a estas operaciones.
Como
de la
si
policía.
Fuera de descifrar enigmas, ahora que también está de moda, pues mira, esto de los escape room, ¿no?
Sí,
de
sí,
descifrarlo, pues
es
mira.
Que es como un juego. Bueno, muchas veces resulta muy curioso y además, mira, pues siempre se aprende algo de historia o incluso de cultura general, ¿no?
Otra que se me viene a la cabeza, la Operación Malaya, la de la Costa del Sol. En aquella el nombre, combinando los municipios de Málaga y Marbella, porque se desarrolló ahí, claro, en esa Costa del Sol. La verdad que podríamos estar horas hablando sobre este juego de palabras, del nombre de operaciones policiales, porque hay muchísimas, pero resulta curioso saber cómo se ponen, quién las ponen, y sobre todo el averiguar que nada, absolutamente nada, se hace al azar, ¿no? Está perfectamente estudiado. Gracias, Ángel.
A ti, Sofía.
Qué curioso, ¿verdad? Todo esto que hay, un día te despiertas y averiguas que nada es casual, que hasta las operaciones de la policía y de la Guardia Civil tienen su porqué. Bueno, vamos a hablar de una ley también que ha sido muy polémica en los últimos meses y que tiene que ver con los animales, la Ley de Bienestar Animal. Se aprobaba el 29 de septiembre del año pasado y nos dicen en algunos puntos de nuestro país que está teniendo sus consecuencias, traducidas en un mayor abandono de los animales por miedo a las sanciones. Antes de que entrara en vigor esta nueva ley, la verdad que protectoras, veterinarios, criadores llegaron a advertir de que esto podía suceder, de que podían producirse abandonos de perros, de gatos, por miedo, desconocimiento y también por cuestiones económicas. Acuérdate lo del famoso seguro de responsabilidad civil. Hay veces que si no te informas bien, no sabes muy bien en qué consiste. El problema es que los refugios, ante el aumento de abandonos, bueno, pues pueden colapsarse y además la situación en la que llegan los animales todavía agrava más la cosa. Silvia Romero es presidenta de la protectora Osbios Bardos, que tuvo que tomar una dura decisión de dejar de acoger animales por la falta de recursos que sufre su refugio. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estáis notando un mayor incremento de animales abandonados desde la aprobación de esta ley?
Sí, bueno, ya antes de la aprobación, cuando se empezó a hablar en medios de comunicación de su próxima aprobación, pues ya empezaron los abandonos masivos y sobre todo de animales en muy mal estado, ¿no? Gente que tenía los animales mal en su casa, pues al escuchar las noticias, pues les daría miedo y los abandonaron. Y después también muchas personas abandonan con llamada de teléfono, o sea, yo no puedo, yo no tal, porque claro, o sea, la ley la redactaron sobre el papel, pero realmente no se aplica, o sea, una ley de bienestar animal efectivamente es necesaria y es positiva, pero consideramos, al menos desde nuestra protectora, que no, bueno, que no se consensuó, que y que sobre todo no se formó al personal, ni a las administraciones, ni a la policía, ni a Seprona, ni a la Guardia Civil. Uh-huh. Simplemente la aprobaron y punto, pero no pasó nada, o sea, ni está pasando nada.
Creo que recibís animales que incluso, bueno, pues a la hora de abandonarlos les han quitado los chips y por tanto llegan al refugio heridos.
Sí, pero eso es una práctica muy habitual entre el sector de la caza. O sea, ya lo era antes de la ley y lo sigue siendo ahora. O sea, es práctica habitual, pero en el sector, o sea, en un sector muy concreto, que es el de la caza.
Uh-huh. ¿Cuáles son los animales que, bueno, pues que acabáis recibiendo más?
Pues mira, en este momento, o sea, nosotras a lo largo de los 14 años de la asociación, pues la inmensa mayoría eran perras y perros que habían sido usados en algún momento para cazar y, bueno, y su descendencia, ¿no? Cuando los abandona o quedan atrás en el monte, pues bueno, claro, se reproducen. Pero en este momento, o sea, desde mediados del año pasado, incluso un poquito antes, desde la famosa ley de bienestar animal, pues estamos ya recibiendo muchísimos, muchísimos, muchísimos animales que sabemos que, o sea, que tuvieron caza, vamos, uh-huh, que no son animales pertenecientes al sector de la caza. Uh-huh. Y después también hay mucho abandono de perros que están de moda en un momento, pues el Malinois. Por ejemplo, ahora es brutal el abandono, el border collie, porque la gente los compra por moda.
¿En serio? ¿Luego los abandona porque simplemente se pasa de moda? Que ya la gente no es que me parece
a lo mejor
alucinante.
No porque se pase de moda, pero sí porque, claro, son animales que necesitan invertir mucho esfuerzo, dinero muchas veces, en su educación. Porque no son animales, claro, no son, o sea, son, bueno, pues que por su energía, que por su personalidad, pues necesitan eso, más tiempo de paseos, normalmente a lo mejor algún etólogo, etóloga, y bueno, la gente los compra por estética, ¿no? Y por moda, uh-huh, igual que pasó hace unos años con los boxer, con los cocker, con los yorkshires, pero ya, bueno, claro, un yorkshire es un perro de 2 kilos y estos pues son de 30 y pico kilos.
Pues es importante, importante concienciar, porque sí, bueno, ya se hablaba de este problema del abandono animal, especialmente cuando llegaban temporadas como esta, como la del verano, pero ya estamos, sí, viendo que legislaciones que encima se han creado para proteger a los animales al final acaban, sí, teniendo el efecto contrario. Sí. Silvia, muchísimas gracias. Silvia Romero, presidenta de la protectora Osbios Bardos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía
Cope. Gracias a vosotras.
Ay, desde luego, esta situación tiene que cambiar en algunas protectoras y que nos han dicho que sigue siendo más o menos el mismo número que otros años, pero en cualquier caso, bueno, pues ya lo estamos viendo que en algunas zonas de España hay que tenerlo en cuenta y todo sin excepción. Se reclama una mayor concienciación por parte de los ciudadanos. Vamos a cambiar de asunto, porque cuando el Papa Francisco a lo largo de estos años nos ha dado claves y pistas sobre la nueva evangelización, siempre da la misma respuesta. Seguro, estoy completamente segura, que recuerdas este momento de la JMJ de Lisboa.
Alegría es misionera. Repitamos todos juntos, la alegría es misionera. Y entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás.
Salir al encuentro de los demás. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en Mediodía COPE, del conocido como primer anuncio del querigma. Y lo vamos a hacer a través de una iniciativa muy bonita que se llama Una luz en la noche. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenas
tardes.
Cuéntanos
esto que para muchos va a ser seguro desconocido. ¿Qué es el querigma?
Claro, tú imagínate que tú estás paseando por la calle una noche de verano con un helado, ¿no? ¿Tú eres muy de pasear con helado por la noche en verano? Digamos que sí.
Te voy a decir más que un granizado, pero bueno.
Y se acerca alguien y te dice...
Primero decimos, buenas noches, venimos de la parroquia o de la iglesia tal, para identificarnos como cristianos católicos, y a partir de allá anunciamos ese querigma, esa buena noticia, ¿no? De que Dios te ama, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo por nuestros pecados, que es infinitamente misericordioso, que está vivo, que está resucitado, y bueno, y buscamos, propiciamos que tengan un encuentro con el Señor.
Y el querigma es esto, es algo tan sencillo pero tan importante como coger a alguien en la calle y decirle que Dios le ama. Y a quien escuchas es a Cosme Romera, él es el coordinador de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Cartagena, este movimiento que organiza esa iniciativa de la que tú antes hablabas, Una luz en la noche. Pero esto es algo que también se extiende por toda España, no solo está en Cartagena, y también por el mundo, porque el origen de esta iniciativa es en Italia.
Vale, te dan este mensaje, ¿vale? Pero a partir de entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el siguiente paso?
Claro, porque tú a cualquiera que le preguntas que hace esta iniciativa de querigma, de una luz en la noche, te dicen siempre lo mismo. No hay plan, todo está en manos de Dios. Y la clave de esta iniciativa de Una luz en la noche es generar diferentes espacios de encuentro con Cristo en las parroquias. Es decir, a ti te animan a ir a una parroquia que está cerca, donde está el Santísimo expuesto y donde hay sacerdotes confesando, y todo muy cuidado, con la estética muy cuidada, para que ese lugar sea lo más acogedor posible.
La gente se encuentra pues una decoración, una ambientación muy bonita, muy bella, con velas, con canciones, con cantos, y una mesa con acogida, y una mesa en la cual hay una serie de personas que con esa sonrisa que rompe el hielo, ¿no? Pues acogen a las personas que se acercan, les invitan a que dejen una petición delante del Santísimo, que le dejen al Señor una velita, incluso tienen la posibilidad de coger de un cesto, coger una palabra de Dios, hay un montón de como de rollitos pequeños, como pergaminos pequeñitos, y en esos pergaminos están escritos unas pequeñas palabras del Evangelio, ¿no?
Es decir, Sofía, salen al encuentro.
Yo me imagino que salen un poco a la aventura y que cuando uno sale a la aventura pues se encuentra de todo.
Sí, se encuentra prácticamente de todo porque sobre todo no discriminan a nadie. Es decir, hay que salir para anunciar el querigma con una convicción plena de que de verdad en la iglesia cabemos todos. Y cuando decimos todos, decimos grandes, pequeños, blancos, negros, gente que aparentemente profesa otra religión, gente que está incluso trabajando.
Incluso hay testimonios de incluso policías nacionales o locales que hemos hablado con ellos. O sea, que no da igual, incluso gente que tiene mala pinta, pobres. Es que da igual. Es evangelizar a quien el Señor te ponga delante. Sí que es verdad que nuestra debilidad hace que a veces podamos hacer selección, ¿no? Pero intentamos evitar eso. Y en ese momento es cuanto más se muestra el Espíritu Santo. Cuando eres dócil a la primera persona que te encuentres, sea como sea, ahí es cuanto más te sorprende el Espíritu Santo.
Y dentro de ese encuentro, en la experiencia de Cosme y de la gente de su grupo de la Renovación Carismática, yo no sé si han notado si algún perfil en concreto estaba necesitado de ese querigma.
Pues como te encuentras de todo y sales a todo, pues a veces es complicado elaborar, Sofía, algún perfil concreto, pero sí que es verdad que Cosme cuenta que entre los jóvenes, entre la gente joven, pues gente que tiene entre 15 y 30 años, sí que se detecta una sensibilidad especial, una necesidad de algo que es un hueco que Dios puede llenar.
Los jóvenes son súper, súper cercanos y súper dóciles a esta labor de evangelización. Con lo cual te hace plantearte decir, es que hay que hacerlo, es que es necesario, porque le estás diciendo una cosa, le estás removiendo algo que tienen ellos de la primera comunión o de un bautismo y no han vuelto a tener ningún encuentro, nadie les ha vuelto a hablar de Dios. Entonces te ayuda a movilizarte y a seguir haciendo esta actividad tan preciosa, ¿no?
Y claro, Sofía, el secreto para entregarte por completo a esta misión, a la de anunciar el querigma, a saltar a la gente prácticamente, es tomártelo como tal, que eres un soldado, que tú vas directamente a la guerra y que eres capaz de morir por tu general, que es Dios, y que sabes que de ti no depende nada.
Hay experiencias muy bonitas, hay testimonios preciosos, gente que se abre, gente que llora, gente que confiesa después de mucho tiempo. Es esa sensación de que tú sales un poco a la aventura, ¿no? Que no sabes lo que te vas a encontrar, a perder, pierdes ese control, ¿no? Que tú tienes el coche dominado, ¿no? Vas conduciendo y tú lo tienes dominado, ¿no? Ahí vas un poco a ver lo que sucede, ¿no? Y esa sensación de vértigo y ver cómo el Señor actúa, porque ahí es donde el Señor actúa, en nuestra pobreza, en estos siervos inútiles que somos, ahí es donde se ve realmente la mano del Espíritu Santo, ¿no?
De forma un poco improvisada, ¿no? Seguimos en Mediodía Cope hablando de este querigma, de ese primer anuncio. Lo hacemos a través de una iniciativa que se llama Una Luz en la Noche, que invita y crea espacios de encuentro con el Señor en las parroquias. Y esto, Álvaro, como decíamos, es lo que precisamente nos pedía el Papa Francisco.
Y es que, Sofía, muchas veces es complicado entender o concretar algunos de los mensajes que nos pueden llegar desde dentro de la Iglesia, porque es un lenguaje que a lo mejor no comprendemos bien. Pero en este caso no puede ser más literal el mensaje, salir al encuentro de la gente, decirles que Dios les ama y trasladarles esa alegría que sentimos. Eso es un claro ejemplo de la Iglesia en salida y la Iglesia misionera.
Salimos a la calle, dejamos nuestra seguridad, nuestra sabiduría, entre comillas, nuestra formación católica, y bueno, y nos vamos a la calle en salida, ¿no? Iglesia en salida, una frase que me gusta mucho, es Iglesia en salida, Espíritu en entrada. Cuando tú sales, cuando te abres a los demás, el Espíritu Santo viene en tu auxilio y eso, Espíritu en entrada, entra a actuar, ¿no?
Y es comprensible, Sofía, es entendible que ahora pues nos escandalicemos un poco con esta iniciativa tan directa de anunciar el Evangelio, porque no puede ser más directo. Iba a decir agresivo, pero esto de agresivo no tiene nada, porque como escuchamos, esto da amabilidad.
Es a veces falta de costumbre, porque sí. Quizás antes estábamos más acostumbrados a interactuar por la calle, incluso con un desconocido, y bueno, como consecuencia de muchas cosas, ahora como que tenemos miedo, ¿no?
Y sobre todo de un mensaje tan sencillo y tan básico, tan directo, que es que Dios te ama con una sonrisa, con bondad, con alegría, pues sí, es difícil acostumbrarse. Ahora bien, hay que ser valientes para hacerlo, hay que tener mucha valentía, no hay que tener miedo a hacerlo, hay que estar convencido, no hay que tener vergüenza. En definitiva, lo que nos cuentan todas aquellas personas que participan en este querigma es ser libres y originales.
Papa Francisco nos llama a que armemos lío, ¿no? A que prefiere una iglesia en salida arriesgada, ¿no? A una iglesia encerrada, ¿no? Pues eso, salimos a armar lío y hay testimonios muy preciosos y de gente que nos dice, ojalá esto lo hiciera la iglesia más, ¿no? La presencia de la iglesia católica en la calle. Y creo que últimamente estamos llamados la iglesia católica a ser una iglesia en salida y yo creo que se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo, poco a poco se está movilizando la iglesia católica en esa labor de primer anuncio.
Una luz en la noche, un ejemplo claro de anuncio de eso que se conoce como querigma y que hoy hemos averiguado aquí en Mediodía Cope. Gracias, Álvaro,
hasta
por contarnos. ¿Cómo somos en España, eh? Que se nos cambia la cara al recibir un descuentito. En algunos bares de Andalucía han puesto, bueno, mensajes y con ello te hacen un descuento en la cuenta. Y esto nos ha dado pie a nosotros a preguntaros por esas experiencias en restaurantes. Buenas, malas, regulares. ¿Qué es lo que te hizo a ti cambiar de opinión? Pues mira, Clara se acuerda de dos experiencias, una muy buena y otra no tanto.
Más que en un restaurante, hace años estuvimos en una residencia de tiempo libre y la comida que tenían era increíble. Tenían buffet libre de muchísima calidad, un montón de comida muy original. Y la peor experiencia sería el año pasado en un restaurante donde decían que vendían productos de mar y no tenía nada que ver.
¡Ay! En fin, ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido en el restaurante? ¿Por qué te hicieron sentir especial? ¿Por la comida, por el trato, por el camarero? Por el contrario, ¿cuál fue aquel día que dijiste, ay, mejor que no hubiera entrado yo en este restaurante, aquí no vuelvo? Pues cuéntanoslo, ¿por qué te quedaste con ese recuerdo? Queremos escucharte, mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-83-15-83. Enseguida una pequeña pausa y estamos de vuelta. We'll be right back.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo.
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vic.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García.